Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
4 horas tenemos por delante para repasar la actualidad, la económica. Luego la trataremos en tertulia con Víctor Martínez, con Salvador de Arancibia, y la política, como no podía ser de otra manera, los lunes con Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín. Recuerden, detrás de este informativo hay mucha gente trabajando. Sin, por ejemplo, Beatriz Marín y su producción, no sería posible, como tampoco lo sería sin la parte técnica, dirigida, controlada, pilotada por José Luis Machuca. También el resto de miembros de la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Un enfoque que no sabemos muy bien si por culpa de San Isidro, por la ciencia o por ambos, está plagado de milagros. Hoy lunes 17 de mayo no son protagonistas las fiestas ilegales, ni las multas, ni las sanciones, que las ha habido. Hoy toca hablar de lo que siempre fuimos, de lo que somos en Madrid, pero algunos se empeñan en tapar o no querer ver. Responsables. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal en Madrid, en declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo.
Este fin de semana, con una fiesta como San Isidro, en el que todos pues teníamos especiales ganas de celebrar nuevamente como norma general, ha sido ejemplar, y nosotros pues tendremos que seguir haciendo el esfuerzo de reforzar esos dispositivos para que esa minoría que todavía sigue incumpliendo, pues en fin, si no quiere aprenderlo por la vía de la solidaridad y de la responsabilidad, pues tendrá que ser por la vía de la sanción.
Felicitaciones para un comportamiento ejemplar que ha reiterado el consejero de Interior, Enrique López. Recuerda que hay trabajo por hacer y que este fin de semana por fin tendrá lugar lo que parecía también un milagro. Por fin tendremos campeón de una liga que nadie quiere, pero que pase lo que pase, se queda en la capital.
Habrá tiempo para celebraciones. Estoy convencido que esto, en cuanto lo superemos, podemos celebrar todo aquello que tenemos podido celebrar. Y por eso, insisto, hacer un llamamiento a la responsabilidad de las aficiones para que no se produzcan ningún tipo de aglomeraciones como consecuencia de la victoria de su equipo de fútbol.
Tenemos además un descenso de la incidencia que saca a Madrid de la zona de riesgo extremo y a España le deja al borde de abandonar el riesgo medio, lo cual es una buena noticia, pero no la noticia definitiva. Hay que seguir trabajando. Para ello ya ha comenzado la vacunación a la población de entre 50 y 55 años en la región, toda vez que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pone fecha a la del segmento por debajo de esas edades.
Les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
El segundo milagro del que convendría hablar hoy es el que quizá esperen en Ciudadanos para frenar las despedidas con o sin rencores y la descomposición de un partido que rozó el cielo, que a la postre asaltó Podemos, el cielo del gobierno. Ignacio Aguado, uno de los referentes naranjas por su vicepresidencia regional, otrora cabeza visible de la ejecutiva, abandona la política. Un anuncio tan descafeinado como el tuit que ha empleado para ello, aunque más escueto ha sido el de la líder naranja para referirse al adiós de Aguado. Tan escueto que no ha habido, no busquen en el timeline, no ha habido borrado, no ha habido eliminación, simplemente no ha habido. Se ha hablado David Pérez, consejero de Vivienda en Madrid Directo.
Yo creo que lo correcto y lo cortés es pues desearle mucha suerte, darle las gracias por lo que haya podido aportar y pues desearle que en sus próximos proyectos pues en fin pueda también desarrollar pues su vocación o lo que más le gusta hacer. Yo le deseo lo mejor y ya está, yo creo que eso es lo que corresponde.
Pues lo mejor para Ignacio Aguado. Milagro sería también que el Gobierno y sus socios se entendiesen a propósito de la ley trans. La ministra de Igualdad, Irene Montero, haciendo su ya usual interpretación libre, digamos, de la gramática española, ha dicho que ya es tarde, pero que va a conseguir sacar adelante un texto que ha remarcado nació en su departamento.
Es la ley del Ministerio de Igualdad, con algunas mejoras, pero es la ley del Ministerio de Igualdad. Por tanto, puede imaginarse cuál es el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario y también quiero aprovechar para mandar un mensaje a las personas trans, que sepan que somos conscientes de que tenemos una deuda histórica con ellas y con ellos, con ellas.
Veremos qué ocurre mañana en el Pleno del Congreso, pero hoy algunos de estos colectivos tienen mucho que celebrar. Se cumplen 30 años desde que la OMS retirase de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad, por lo que un día antes, el 16 de mayo de 1990, un homosexual era, para la OMS, un enfermo mental. Menos mal que a veces no tardamos tanto en avanzar y podemos tener milagros como el cuarto y último de hoy, pero el más importante, el milagro del día. Nayara es una niña de 2 meses. 2 meses. Los del verano que pasamos en el trabajo mientras otros se divierten y por ello nos lamentamos. Los que no bastan para descubrir Roma, la ciudad eterna. Menos meses de los que estuvimos confinados. Con tan solo 2 meses, su esperanza de vida era la apuntada por Manuela Camino, jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Gregorio Marañón.
Aquí la magia se redobla, por un lado, en recuperar un corazón parado y más adelante, cuando vuelva a latir definitivamente ya dentro del pecho del receptor.
Un corazón tan pequeño en el que solo cabe bondad porque no ha dado tiempo a que conozca la peor versión del mundo y las personas iba a dejar de funcionar, pero precisamente otro que se detuvo fue su salvación. Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca pediátrica del Gregorio Marañón.
Encontramos un corazón en parada, tuvimos que meterlo en bomba de circulación extracorpórea, entra sangre al corazón y ese corazón al entrar sangre vuelve a latir por sí solo, luego hay que traerlo y transportarlo y volver a reanimarlo una vez que está en el receptor. No solamente tenemos que reanimar una vez, sino 2 veces.
Una persona muere, un corazón se detiene justo cuando estaba dejando de funcionar el de Nayara. Llámenle azar, casualidad o destino. Entonces la ciencia entra en juego, la sanidad española para ser exactos, con el Hospital Gregorio Marañón, y no lo reaniman una, no. 2 veces, primero fuera de todo cuerpo y luego dentro del de Nayara, para que Nayara pase por Roma, para que Nayara disfrute de más veranos, para que Nayara vea cómo no nos vuelven a confinar. Un corazón para 2 vidas. Llámelo casualidad, intervención divina, destino, karma o ciencia. Pero los milagros existen. Y en este espacio y en esta casa, en la que nuestro deber es contarle lo más importante de la actualidad, es un placer que lo más importante hoy sea también lo más gratificante, la vida de Nayara. Hay otros asuntos del día, los repasamos en titulares con la ayuda de Gloria Risco y José Gilgado. La incidencia media en España está todavía en riesgo alto, pero a punto de salir.
Por la mínima, para bajar a riesgo medio hay que estar en 150 casos por cada 100.000 habitantes o menos y España está en 151. Lo normal es que baje de ese umbral en los próximos días. Se han comunicado más de 11.000 casos desde el viernes con 93 fallecidos. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos baja al 18%.
España supera los 7 millones de vacunados.
Aunque dice el portavoz de Sanidad durante la pandemia, Fernando Simón, que estamos lejos de conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. Son 7.200.000 los que han recibido la pauta completa de cualquier fórmula autorizada y Simón no descarta que se vayan relajando algunas medidas, como la obligación de las mascarillas en exteriores.
Tendremos que empezar a valorar los momentos adecuados, las situaciones epidemiológicas adecuadas para ir reduciendo algunas de ellas, como puedan ser el uso de mascarillas o las recomendaciones relacionadas con las reuniones sociales un poco más o un poco menos grandes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid advierte al gobierno sobre la vacuna de AstraZeneca.
Dice Ayuso en Twitter que se la va a ofrecer a todos los madrileños si no hay una decisión del ministerio sobre qué hay que hacer con la fórmula fuera del rango de edad de 60 a 70 años. Ahora mismo España solo permite su uso en esa franja, aunque la Agencia Europea del Medicamento la considera adecuada en adultos.
El Partido Popular aprovecha las encuestas favorables y presiona a Sánchez.
Hoy los populares han cargado contra el gobierno al que consideran en vía muerta. En las últimas horas se han publicado 3 sondeos que dan la victoria a la derecha con la suma de PP y Vox. Pablo Casado se ha mostrado muy crítico con un acto que organiza Pedro Sánchez el jueves. Es un plan trazado por expertos para la España de 2050.
Cuando un gobierno hace aguas y un barco se hunde, no tiene mucho sentido que el capitán diga que vamos a dar la vuelta al mundo.
Más de 1.000 personas cruzan a nado la frontera de Marruecos con Ceuta.
La mayoría lo han hecho por mar, algunos por carretera, ante la pasividad de los gendarmes marroquíes. Es una zona de fácil entrada, con pequeñas embarcaciones o nadando, mucho más segura que cruzar el estrecho. Habitualmente son los policías del lado marroquí los que impiden la salida, pero en plena crisis diplomática con España se ha relajado la vigilancia y se han desbordado los centros de atención a inmigrantes.
Y Cataluña llega a un acuerdo de gobierno en la cuenta atrás para repetir elecciones.
Faltaban 9 días para tener que convocar y los republicanos han conseguido un pacto con el partido de Puigdemont. Junts apoya la investidura de Pere Aragonés, pero a cambio se queda con las consejerías de más peso, como Salud, Economía y Hacienda o Justicia. Esta última cartera tiene tradicionalmente la llave de las cárceles catalanas.
A partir de las 9:30 de la noche tendremos la economía bien enfocada. Hoy con Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Antes, repasemos esas claves económicas. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hoy hablaremos de turismo en el primer fin de semana sin estado de alarma que ha dejado buenos datos para el sector. Se han disparado las reservas con algunas cadenas hoteleras como Paradores que han colgado el cartel de completo en varios de sus establecimientos, con una ocupación media del 70%, cuando en fines de semana anteriores estaban en un 40%. No nos va a beneficiar, sin embargo, tanto que España no esté en la lista verde de países a los que los ingleses pueden viajar desde hoy y sí esté Portugal. José Luis Zoredas, vicepresidente de Exceltur, la patronal del turismo.
Portugal, desde el momento en el que Inglaterra les colocó en su lista verde, se han triplicado. Cerca de un 300% las reservas que está recibiendo Portugal.
Hablaremos también de puestos de trabajo porque hoy hemos conocido que España ha destruido más de 45.000 empleos desde el inicio de la pandemia y también hablaremos de impuestos porque mañana el Gobierno aprueba un impuesto a los envases de plástico no reutilizable. Y todo en un día en el que la bolsa ha cerrado con buenos datos. El IBEX marca nuevos máximos anuales con un avance del 0,11%, mantiene los 9.100 puntos gracias a Telefónica e Inditex.
¿Saben ustedes eso de qué color traes? Menudo color traes. Bueno, pues esa es la frase que más se ha repetido en la redacción de Onda Madrid en lo que va de día, no sé yo, si también en la televisión. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque han aprovechado nuestros compañeros para tomar el sol el fin de semana con esas temperaturas que hemos tenido y comenzamos la semana con valores que están por encima de lo habitual en estas fechas. Hablamos de 4 o 5 grados más, deberíamos tener 22, 23 y hoy hemos llegado, por ejemplo, en la capital a los 26, 27, incluso 28 en algunos puntos de la comunidad y con mucho sol, aunque la sensación térmica no ha sido tan calurosa porque el viento nos ha dejado rachas significativas por encima de los 40 kilómetros por hora en algunas zonas. De cara a mañana no esperamos muchos cambios. Todavía tendremos algo de ese viento de oeste soplando con intensidad, sobre todo en zonas altas de la sierra. Puede presentar ráfagas fuertes y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. Incluso podemos ganar algún grado, 27, 28 en muchos puntos. Las temperaturas nocturnas cada vez más suaves. No va a bajar el termómetro de los 11, 12 grados en gran parte de la comunidad. Y atención porque en estas próximas jornadas, antes de llegar al fin de semana, seguramente veamos 30 grados incluso en la capital. Así que nos preparamos para una semana de calor y ese avance veraniego.
Menuda semana, Ainhoa, que se quede el calor, pero que no se vaya esa brisa. Muchas gracias, luego te vemos. Bueno, si hay algo que está ardiendo, vamos a ver, si hoy hay algo que está ardiendo, aparte de los 30 grados y el sol de justicia, bueno, 27 hoy tenemos, que decía Ainhoa, es el fútbol, es la primera, es la segunda. José Luis Poblador, ¿por dónde empezamos? Y sobre todo, ¿cuándo vamos a terminar este avance de deportes? Porque es que dan ganas de tirar la hora.
¿Qué tal, Jesús? Hay tantas buenas cosas que contar. Por ejemplo, la emoción de una liga que no va a salir de Madrid. La liga que conquistó el Real Madrid la temporada pasada seguirá en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, porque Atlético de Madrid, que es el que tiene todas las opciones de ser campeón, o Real Madrid, la van a mantener. La Liga en segunda con buenos resultados para los que lo necesitaban arriba. Club Deportivo Leganés prácticamente tiene asegurado el estar en los playoffs. El Rayo Vallecano se agarra a ellos. Y el Alcorcón, aunque perdió en Mallorca, que era lo previsible, lo lógico, sigue en posiciones de permanencia en segunda división A. Por tanto, bueno, creo que es una buena jornada en ese sentido. Y ya para culminar, ayer un chaval de tercera división, Carlitos, jugador del Pozuelo, nos dio el grandísimo susto. Pues bien, la última noticia la publica el Pozuelo Club de Fútbol en redes sociales, es que Carlitos Monzón ya está despierto, es más, en la foto que han publicado ya está sonriendo y esa es la mejor noticia porque ayer temimos por la vida de este joven y jugador del grupo séptimo de tercera división.
Pues te lo compro, Paula, esa es la buena noticia, que se recupere ahora debidamente y oye, seguiremos hablando a ver cómo prospera la semana, ya sabemos que vamos a estar sin cross, eso seguro.
Eso seguro porque ha dado finalmente positivo y se va a perder, se lo iba a perder de todas formas porque la jornada es el sábado a las 6 de la tarde, se juegan todos los partidos de forma íntegra y cross no hubiera llegado porque no hubiera cumplido con el plazo, pero ahora ya sí que seguro que se lo pierde porque el jugador alemán pues ha sido diagnosticado como positivo en COVID-19.
Y en el Atleti vamos con toda la artillería. Yo vuelvo a hacer la primera persona del plural porque yo voy con los dos. Estamos en Onda Madrid. Entonces
claro que sí. Eso es lo más importante. Madrileñismo siempre. Lo más importante. Y que esa liga se quede aquí en Madrid.
Así es. Gracias, Paula.
A ti, hasta luego.
Madrid al tanto. Tiempo de asomarnos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío y de salida de la capital. Dificultades por la A3 en Rivas y por la A42 en Fuenlabrada.
Gracias, Nerea. Pues precisamente en esa capital, en Madrid, va a ser obligatorio el uso del casco en las bicicletas y los patinetes para menores de 18 años. Es una de las novedades que incluye la nueva ordenanza de movilidad sostenible en aras, decía el alcalde José Luis Martínez Almeida, de la seguridad vial.
Si nos parece que los menores de 18 años, que no están acostumbrados, desde luego, tan acostumbrados a la normativa del código de circulación, desde luego sí deben llevar casco para proteger su seguridad.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De 8 a 12 de la noche,
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ya lo han oído, este 17 de mayo es lunes de milagros y ponemos el enfoque en el primero. No es que sea el escenario deseable, el más de medio millar de multas por botellón y otros cientos de sanciones por no llevar mascarilla, pero todos coinciden, se esperaba un escenario mucho peor, sin toque de queda, con San Isidro y festejos, y al parecer nos hemos sabido comportar. Uno de los pasos para la recuperación, informa Eva Prat.
873 propuestas de multas por hacer botellón y 459 por no usar mascarillas. Es el balance de un fin de semana donde, a pesar de todo, ha primado la responsabilidad de los madrileños, según el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Han sido los madrileños los que han dado un ejemplo en fechas, digo, tan especiales para nosotros como las fiestas de San Isidro.
De viernes a domingo se sancionaron a 40 locales por incumplir el horario de cierre o por superar el aforo permitido. Todo ello gracias a un dispositivo de 2.240 agentes de refuerzo entre Policía Nacional y Municipal. Esther de Gregorio es portavoz de esta última.
Ha sido un éxito, dado que no hemos tenido incidentes reseñables. El dispositivo era de más de 1.100 policías municipales y la verdad es que ha funcionado muy bien.
En declaraciones a Onda Madrid, la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, calificaba de ejemplar el comportamiento de los madrileños, aunque pedía que no se baje la guardia.
Es materialmente imposible que podamos poner un policía detrás de cada madrileño y si no hay una responsabilidad individual por parte de
de todos es muy difícil, desde luego, controlarlo.
Recuerda Sanz, además, que los botellones están totalmente prohibidos con o sin pandemia.
La incidencia por debajo de 250 en Madrid, la vacunación poniendo quinta y entrando ya en el rango de 50 a 55 años, y el epidemiólogo Juan José Badiola insistiendo en la importancia de seguir inmunizando a la población.
Esto va a buen ritmo, no solamente en Madrid, en toda España prácticamente, pero sobre todo en Madrid, que es una comunidad muy grande. La vacunación está yendo pues a una velocidad que yo me anticipo a decir que es posible que alcanzáramos esa cifra del 70% de inmunidad idónea antes incluso de la fecha prevista.
Y la comunidad se ha sumado al agradecimiento del Ayuntamiento a los madrileños por su buen comportamiento. Enrique López corrobora lo que ya dijeron cuando corrieron como la pólvora las imágenes de la vergüenza aquel primer domingo sin estado de alarma. Los hechos fueron aislados y en toda España. Madrid es responsable y quiere que así siga siendo el próximo fin de semana con otro potencial evento multitudinario, la celebración del título liguero. Begoña Alarcón.
El pueblo de Madrid dio ejemplo. En Sol no tenían dudas de que así iba a ser, porque lo del fin de semana anterior era previsible, pero excepcional, dice el consejero en funciones de Justicia e Interior, Enrique López.
Felicitar al pueblo de Madrid por la lección que ha dado este fin de semana de responsabilidad. Desde luego ya creíamos que lo que ocurrió hace una semana era algo absolutamente excepcional, que se producía como consecuencia de un largo tiempo en el que la población había estado sometida a una restricción de movilidad nocturna.
Ahora solo falta que las aficiones del Real Madrid o del Atlético de Madrid también se comporten en las celebraciones del título liguero. Junto a López lo pide el alcalde Almeida.
Habrá tiempo para celebraciones y por eso insisto, hacer un llamamiento a la responsabilidad para que no se produzcan ningún tipo de aglomeraciones como consecuencia de la victoria de su equipo de fútbol.
Pero ya estamos preparando ese dispositivo para el domingo que viene, tanto si fueran Neptuno en Cibeles o en Neptuno, y creo que además lo que hemos demostrado este fin de semana en coordinación con la delegación del gobierno es que en estas cuestiones hay una colaboración y la institucional, nos entendemos y por tanto confío en que así va a ser también el fin de semana que viene.
Hay que ser precavidos a pesar de que la evolución de la pandemia en la región continúa en línea descendente.
En el plano nacional la situación también mejora y la tendencia seguirá siendo positiva. Lo ha dicho Fernando Simón en rueda de prensa, que también ha respondido sobre cuándo dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla. Julio César Cobos.
El adiós a la mascarilla está más cerca. Todo va a depender de la tasa de contagios. Hoy hemos llegado hasta los 151 casos y esa es una buena noticia, según Fernando Simón, para muy pronto reducir la mascarilla en exteriores en todo el territorio nacional.
Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando.
Todas las comunidades espera que en un mes hayan rebajado más los contagios con el nivel de vacunación que ahora tenemos. Hoy hemos alcanzado los 7 millones de españoles con la pauta completa. Fernando Simón no se ha atrevido a pronosticar el impacto que van a tener las aglomeraciones tras superar el estado de alarma.
No hay un volumen suficiente de población vacunada como para impedir que entre estos grupos pueda haber transmisión. Por lo tanto, no podemos descartar que se vaya a observar un incremento de casos en estos próximos días asociado a estas concentraciones que hemos estado viendo tanto el fin de semana pasado como este.
Más datos que ha dado Fernando Simón. Los fallecidos han pasado a tener una edad media de 81 años hace un año a los 68 años que ahora tienen. Simón dice que hay que respetar a los expertos y su opinión es que la segunda dosis de AstraZeneca debería pincharse con la misma marca.
Todo ello en un día en que Pedro Sánchez ha seguido con su particular cuenta atrás para el día finales de agosto, en que fecha la inmunización de rebaño, y ha señalado otra jornada en el calendario a propósito de la vacunación a menores de 50.
Les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
Abrimos página política, hoy también prácticamente libre de conflictos. Si acaso con algún que otro vaivén en el patio socialista, con reuniones de los diputados electos y la gestora madrileña, se busca líder, aunque sea de manera temporal, que fije hoja de ruta de cara a la nueva y reducida legislatura. Pepe Frutos.
Encuentro breve de menos de una hora en el que los 24 diputados socialistas y la gestora del partido se han emplazado para próximas reuniones. De ellas tiene que salir el nombramiento del portavoz en la Asamblea y del resto de la dirección del grupo. Ningún diputado se ha postulado todavía para tales puestos, según fuentes del grupo, pero la impresión más extendida es que la número 2, Hannah Fayul podría ocupar la portavocía. Esa misma impresión hace pensar, según algunas fuentes, en Juan Lobato, número 4 de la candidatura, como portavoz adjunto, ya que la número 3, Pilar Llop, mantendrá su condición de senadora a fin de seguir presidiendo la Cámara Alta. La reunión concluía sin declaraciones y con un comunicado en el que los socialistas se marcan como objetivo un gobierno progresista en 2023 que mejore los servicios públicos.
Fíjense si este lunes es especial, que ha habido acercamiento. Bueno, en realidad pacto hasta en Cataluña. Junts y Esquerra han alcanzado un principio de acuerdo que va a evitar la repetición electoral. Así que tenemos fumata blanca 92 días después de las elecciones. Ahora, una vez cerrado el pacto entre líderes, nos preguntamos cuáles son los pasos a seguir. Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora el acuerdo lo deben ratificar las bases de los partidos. Un mero trámite simbólico que, por ejemplo, los de Puigdemont han avisado que si sus bases rechazan este pacto, sus diputados votarían igualmente sí a Pere Aragonès para evitar elecciones. Los republicanos, con Pere Aragonès a la cabeza, han dejado claro cuáles son sus objetivos. Nos conjuramos por el diálogo y la negociación mediante la amnistía y la autodeterminación. Defendemos una confrontación cívica y pacífica para forzar al Estado a aceptar la realidad que hasta ahora se ha negado a aceptar. Ahora arranca un margen de 2 años para la mesa de diálogo. Si no funciona, entrará en juego el pacto de los republicanos con los anticapitalistas de la CUP. Será entonces cuando la maquinaria independentista se engrasará y mediante una moción de confianza, como dicen fuentes de la CUP, las posturas de las formaciones asumirían un papel mucho más duro e incluso los mismos cuperos estarían dispuestos a entrar en el gobierno para asumir responsabilidades. Jordi Sánchez, secretario general de Junts, estaría de acuerdo.
Pero también nuestra determinación es prepararnos para cuando el Estado nos demuestre que no tiene esa voluntad democrática.
En cambio, en la oposición, los socialistas, por ejemplo, dicen que esto es un pacto para salvar 500 cargos públicos, mientras Jessica Albiach de los Comunes apunta que la legislatura ya empieza fracasada.
Aquest pacte es el tren de sortida de una legislatura fracasada.
Asimismo, el Partido Popular, por su lado, considera que no hay nada nuevo en este acuerdo de gobierno y que la decadencia en Cataluña se acelera.
El pacto ha dejado rostros felices en ambas formaciones catalanas, no así en los principales partidos nacionales. Lo escuchábamos también en la filial catalana del PP. El PSOE habla de oportunidad perdida, el Partido Popular de aperitivo a las concesiones independentistas y tampoco ha gustado ni a Vox ni a Ciudadanos. ¿Qué ha dicho cada uno, Noelia Ontoria?
No eran los planes del Partido Socialista, que aún atisbaba una oportunidad para Salvador Illa, incluso en forma de nuevas elecciones. Y aunque no era un deseo formulado en voz alta, el ministro José Luis Ábalos reconoce que miraban las encuestas.
Que la clave de priorizar el independentismo no nos parece lo más ajustado. Ahora que también estamos conociendo encuestas que dicen claramente que el sentimiento independentista está bajando en Cataluña.
El Ejecutivo Central espera ahora que el gobierno independentista no tome caminos unilaterales y apueste por la vía de diálogo pactada con Esquerra. Ellos mantienen la mano tendida, aunque en Moncloa también son conscientes de que se esperan gestos. Aún no se ha reformado el delito de sedición y queda la baza de los indultos a los políticos presos, que hoy no desdeñaba la ministra Margarita Robles ante la advertencia del presidente del PP, Pablo Casado.
Cualquier figura que está con carácter general prevista en la ley no se puede demonizar. Que yo, como magistrada, incluso habiendo condenado, yo he informado favorablemente a solicitudes de indulto por razones muy variadas.
Creo que si Sánchez acepta indulto para seguir montado en ese coche de copiloto, la legislatura habrá acabado.
Mismo recelo ante los indultos, el que mostraba desde Ciudadanos Inés Arrimadas, mientras que desde Vox advierten que permanecerán atentos a cualquier acción ilegal del futuro gobierno.
Nos asomamos a la actualidad local, que nos lleva hasta Arganzuela. Allí tenía un acto el alcalde, del que enseguida damos cuenta, pero José Luis Martínez Almeida ha cogido un desvío tan inesperado como deseado para los vecinos. Cuando se dirigía a su destino, inaugurar la calle Isidoro Álvarez, era abordado por un grupo de padres de alumnos del Colegio Miguel de Unamuno, desesperados por una situación que les va a resultar muy familiar. ¿Cuál es, Mar García?
Y es que la agenda del alcalde pasaba por Arganzuela, por un reconocimiento a Isidoro Álvarez y al Corte Inglés.
Qué mejor homenaje hacerle que precisamente aquí, en el kilómetro cero de lo que es el Corte Inglés, tuviera una calle donde se le reconociera.
Y a la vuelta de la esquina, un grupo de padres del cole Miguel de Unamuno.
Pues hemos decidido acercarnos para que el alcalde nos escuchara. Un momento.
¡No, todo vale! ¡Cocinas ilegales! ¡Cocinas ilegales!
Protesta, parada, charla e invitación.
Estamos obligados a dar esa licencia.
Abandonan a la infancia de Madrid por...
Acompáñenos y se lo enseñamos. Está a 50 metros.
El alcalde Almeida de visita a las 12 cocinas industriales que los vecinos de Arganzuela rechazan.
Antes, aunque todavía en Arganzuela, el regidor ha visitado el punto limpio del distrito. Almeida ha sacado músculo por el liderazgo en reciclaje que posee la capital para lanzar un mensaje que podemos y que debemos aplicar a cualquier ámbito. Si todos ponemos algo de nuestra parte, somos mejores y más grandes.
Los datos de reciclaje se han incrementado, que estamos ya prácticamente en un 40% y que somos, sin lugar a dudas, la ciudad en España que tiene mejores datos desde el punto de vista del reciclaje, que estamos por delante. Si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, seguro, estoy convencido de que al final esta ciudad se conocerá precisamente por un sello distintivo como es el de una ciudad sostenible 100%.
Aplauso, pues, para la educación medioambiental de los madrileños y para seguir instruyendo en valores y conocimientos a los que están dando sus primeros pasos. Esto literal en la escuela. Se abre el plazo para solicitar el cheque guardería. Hasta el 11 de junio pueden solicitarlo para el primer ciclo de educación de menos de un año, si es que ha nacido o está previsto que nazca antes del 1 de noviembre, y hasta los 3 años, entre 100 y 160 euros mensuales en función de la renta. Una crónica que a las 8:30 de la tarde nos trae Raquel Ruiz.
Como primer requisito, el niño deberá estar matriculado o tener reserva de plaza para el próximo curso en un centro privado autorizado por la Comunidad de Madrid. El segundo requisito será la renta per cápita de la familia, que no podrá superar el límite de 25.000 euros. Con este corte se persigue beneficiar al mayor número posible de familias que lo necesiten, y el consejero de Educación, Enrique Osorio, ofrece la previsión para este curso.
De estas ayudas se van a beneficiar 34.000 niños madrileños de entre 0 y 3 años. Más del 85% de los niños de esas edades tienen algún tipo de ayuda de la Comunidad de Madrid. Gracias a estas becas, la tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años en Madrid es del 56%, la más alta de España junto al País Vasco.
Tendrán más puntuación las familias en las que los padres trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor que también trabaje todo el día, o bien cuando uno de los dos padres tenga un impedimento para atender al niño. Estos casos reunirán 7 puntos y 5 para los mismos casos, pero a tiempo parcial. Se puntuará además a las familias numerosas, a los padres o hijos con discapacidad y también a las familias con víctimas de violencia de género.
Hoy es el Día Internacional contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia, justo el día en que se cumplen 30 años de que la OMS retirase la homofobia de su lista, la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sobre ello han hablado autoridades y psicólogos en el programa Madrid Directo, y siguiéndolos ha estado Gloria Risco.
La homofobia se manifiesta de muchas formas diferentes. A veces son actos físicos de odio, otros de violencia, agresión verbal, vandalismo o discriminación basados únicamente en la orientación sexual de una persona. Hechos que se pueden dar en cualquiera de las etapas de la vida, aunque son especialmente duros cuando se producen en menores. Mercedes Bermejo, psicóloga, lo explicaba en Madrid Directo.
Hay un aumento del rechazo y falta de aceptación de personas que no se ajustan a roles de género tradicionales. Entonces es fundamental el crear un espacio de seguridad, de confianza, acompañarles emocionalmente, porque al final en este tipo de colectivos la sociedad termina siendo un entorno hostil o un lugar no seguro, y más cuando estamos hablando de menores de edad, donde la importancia que tiene que se sientan protegidos y seguros y que sea una sociedad saludable en todos los aspectos.
Las agresiones se siguen produciendo, lo importante es que ahora se denuncian. Se lo contaba a Nieves Herrero, José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Ahora se producen más denuncias, lo cual no quiere decir que se estén produciendo más delitos, sino simplemente que los perjudicados, los afectados, están denunciando más que denunciaban antes. Y eso es positivo, porque al final se producen juicios y se producen condenas contra esta gente. Y por lo tanto eso sirve no solo para educar y para escarmentar a quien lo hace, sino pues desde luego para lanzar un mensaje de que no todo vale y de que desde luego pues hay que respetar las opciones del tipo que sean.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra desde el año 2005, aunque fue el 17 de mayo de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades, donde estaba catalogada como una afección mental.
Por cierto, que el Pleno del Congreso debate mañana la ley trans registrada por los socios de gobierno de un PSOE que sigue bloqueando el texto, pero que mañana tendrá que posicionarse. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que la ley es la de su departamento y reiterado el compromiso con el colectivo trans.
Es la ley
del Ministerio de Igualdad, con algunas mejoras, pero es la ley del Ministerio de Igualdad. Por tanto, puede imaginarse cuál es el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario, y también quiero aprovechar para mandar un mensaje a las personas trans, que sepan que somos conscientes de que tenemos una deuda histórica con ellas y con ellos, con ellas.
Un apunte judicial antes de asomarnos al tiempo libre. Sepan que no todo vale en nombre de la libertad de expresión. No, tampoco usar las redes sociales para insultar a un torero horas después de fallecer en el ruedo. La crónica es de Lupe Ortiz.
No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras ha vivido. Lo escribió la exconcejal Dachu Peris en su perfil de Facebook tras la muerte del torero Víctor Barrios. Fue condenada a indemnizar a la familia de este con 7.000 euros por un delito contra el derecho al honor, y esa condena la ha avalado ahora el Tribunal Constitucional. Dicen los magistrados que la libertad de expresión no avala esas manifestaciones, que son innecesarias y desproporcionadas. Para defender públicamente posiciones antitaurinas no hay que llamar asesino a nadie ni mostrar alivio por su muerte. Si algo además lesiona el derecho al honor fuera de las redes sociales, también lo hace dentro de ellas. La sentencia del Constitucional no ha sido unánime. La magistrada María Luisa Balaguer dice en un voto particular que lo expresado por Peris tenía un innegable contenido político sobre un tema polémico en España, el de la tauromaquia, y que la defensa del derecho al honor es de una persona ya fallecida. Por todo ello entendía que sí se debía haber concedido el amparo.
Hemos recuperado la movilidad, también la libertad para salir y emplear el tiempo de ocio en algo más que estar en casa, siempre con la debida seguridad. ¿Por qué no escuchar y hacer? Tomar en tener en cuenta los planes culturales de Manolo Calderón.
Mañana 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. El lema de este 2021 es el futuro de los museos, recuperar e imaginar, centrándose en repensar el museo del futuro para afrontar los retos del presente. La mayoría de las pinacotecas ofrecen entrada gratuita y encuentros online, además de visitas guiadas. Patricia Serrano es la jefa de Servicio de Museos de Patrimonio Nacional.
Este año tenemos mucho que celebrar y compartir, ofreciendo una cultura segura y cercana a todos los ciudadanos.
Es la ocasión para visitar el Museo del Prado y disfrutar de las exposiciones como Pasiones Mitológicas, Marinus, El Legado de Carmen Sánchez o El Famoso Reencuentro, que evoca la museografía existente cuando el museo abrió sus puertas por primera vez. Miguel Falomir, director de la Pinacoteca.
Prácticamente lo que era el museo en el momento de su inauguración en 1819, ¿no? A lo largo de la galería central y las salas adyacentes va a haber una concentración de obras en términos cualitativos, con una distribución de alguna manera distinta y haciendo guiños a la colección, brindando emparejamientos que nunca antes habían visto.
En las naves del Español, desde mañana y hasta el próximo 23 de mayo, Generación Guay. En el año 2048, cuatro actrices se reúnen para hacer un repaso de sus vidas. Al mismo tiempo se plantean un juego, donde imaginan cómo será el mundo en 30 años, por teatro en vilo.
Hay algo que siempre hayas querido hacer, pero nunca te has atrevido.
Endless Arcade es el undécimo LP de la banda escocesa Teenage Fan Club. Que se lo pasen bien.
No vamos a dejar aquí la cultura, ¿eh? En unos minutos vamos a seguir hablando de ella, además de un espacio que al menos todo madrileño ha visitado o tiene que visitar una vez en su vida. Enseguida les contamos por qué y de quién hablamos.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza. Y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan.
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que.
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El enfoque en Onda Madrid.
A las 8 y 40 de la tarde no dejamos la cultura, es más, nos vamos a meter de lleno en ella, en la pinacoteca más grande del mundo, al menos en pintura clásica, lo que a pintura clásica se refiere, en uno de los museos top, también de los más visitados, y no se preocupen que aunque no quieran, esto sería un delito. O puedan entrar en el Museo Nacional del Prado, él saldrá a buscarles por las calles de Madrid. Mañana es el Día Internacional de los Museos y uno de nuestros estandartes se suma a las celebraciones con esta y otras iniciativas que queremos hablar, que queremos comentar con su director, Miguel Falomir. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, señor Falomir? Todo madrileño lo sabe, todo madrileño lo ha olvidado alguna vez en su vida, pero mañana más que nunca tenemos el Museo del Prado a la vuelta de la esquina. ¿De qué trata esta iniciativa? Cuéntenos.
Bueno, mañana, como todo el mundo sabe, es el Día Internacional de los Museos. El Prado, como otros museos, lo celebra de forma acostumbrada, es decir, con acceso gratuito, ¿no?, al museo, con conferencias, pero este año queríamos hacer algo más, ¿no?, y en estos momentos de dificultad, pues no solamente, esto es como lo de Mahoma y la montaña, ¿no?, pues no Eso solamente es. Que la gente venga al museo, sino que el museo salga a las calles. Y entonces lo que hemos hecho es una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que consiste en colgar en distintos lugares de la ciudad, en lugares probablemente en muchos casos inesperados, pues reproducciones de cuadros con sus marcos, con sus cartelas, como si estuvieran en las paredes del museo. Yo creo que es una iniciativa bastante novedosa y que creo que a la gente le va a llamar poderosamente la atención y que, bueno, pues de alguna manera satisface pues el objetivo principal de un museo, que es llegar al público y a la ciudadanía.
Yo sé que buscan sorprender, señor Falomir, y que uno se lo va a encontrar de manera sorprendente, sorpresiva, están escondidos, pero fíjese, es que yo soy Capitán Spoiler, o sea, me gusta destripar, y no sé si por lo menos uno nos puede desvelar aquí en exclusiva. ¿Sabe también por qué se lo digo? Porque hay mucho desgraciado, yo incluido, que soy capaz de patearme media capital y no encontrar uno. Entonces, por lo menos para ir a tiro hecho mañana.
No, vamos a ver, hay en muchos sitios, hay en algunos lugares que más o menos uno puede esperar. Pues, por ejemplo, uno de los más espectaculares, porque los cuadros están reproducidos a escala 1-1 y además tienen un marco, lo cual pues les da un estatus especial, ¿no? Cuando uno ve una cosa con un marco de madera, pues de alguna manera, bueno, está marcando, ¿no?, un territorio. Bueno, pues el que entre por el acceso principal al retiro, giro, ¿no?, en la Plaza de la Independencia, justo al lado de la Puerta de Alcalá, pues se va a encontrar ni más ni menos que la rendición de Breda, pues es enorme, ¿no? Pero del mismo modo, pues los trabajadores de Mercamadrid se encontrarán mañana algún bodegón con peces de Meléndez en sus propias instalaciones, ¿no? Se ha intentado de alguna manera que no estén en los sitios habituales, que no estén solamente en monumentos, que no estén solamente en los barrios más turísticos, sino que estén en lugares a menudo inverosímiles, donde la gente, pues lo último que se espera ver es una obra de arte, ¿no? Y bueno, hemos intentado conjugar, más o menos la inmensa mayoría, pues se concentra en el centro de Madrid, porque, bueno, de alguna manera es lo que más público puede ver, pero se han buscado también localizaciones más bien en la periferia, incluso, como digo, en lugares inusuales.
Esto es solo mañana, ¿verdad?
No, esto cuelga mañana y estará así durante varios meses.
¡Qué maravilla! Es que, claro, ver todavía si cabe más bonita la ciudad, la capital, con el arte que ya le caracteriza y además con el arte del Museo del Prado saliendo a buscar a la capital, oye, es una maravilla.
Bueno, la idea es un poco de trasladar el museo a la calle, porque lo que va a encontrar el espectador es el cuadro con su marco y con su cartela, claro, exactamente igual que la que tiene el Museo del Prado, y con un código que podrá poner su móvil, y eso le dará acceso a la página web del Museo del Prado con toda la información de los cuadros.
Fíjese que esto también puede servir como experimento, porque me da a mí que esto es como la fruta, ¿no? Cuando a uno se la dan pelada, bien partidita, bien troceadita, a todos nos resulta, pues, cuando menos sugerente y apetecible, y nos la comemos. Cuando ya nos toca pelarla, coger el pelador, pues yo creo que esto es un poco similar. Es decir, vamos a demostrar a los madrileños que si nos dan el arte mascadito y de formas originales, como el Museo del Prado se empeña en hacer en cada una de sus activaciones y de acciones, nos va a entrar más por los ojos y vamos a darnos cuenta de lo mucho que nos gusta el arte sin saberlo, ¿no?
Sin duda. Yo creo que evidentemente si la gente lo ve cuando va por la calle sin hacer, que no tiene que hacer ese esfuerzo de acercarse hasta el museo, pues hacer una cola aquí, una entrada, entrar a un espacio que se quiera o no, tiene unas connotaciones un tanto especiales. La gente entra a un museo y de alguna manera baja el tono de voz, ¿no? Porque parece que está como poco menos que en una catedral laica, ¿no? Pero del arte, y que pueda ir simplemente andando por la calle con sus amigos, oyendo en el coche, y que en un momento determinado pues se encuentre las Meninas o se encuentre un cuadro de Goya o un cuadro de Murillo o de Tiziano, pues de alguna manera le está diciendo que, o le está recordando algo que probablemente lo tenga guardado en su inconsciente, es un consciente, pero que le ayuda a salir, y es que el arte en el fondo pues forma parte del día a día de todos nosotros.
Exacto. ¿Hay algún tipo de medición que podamos hacer? ¿Hay algún hashtag, don Miguel? Porque es que lo veo carnaza de selfies ahora que se llevan tanto, y fotografías, ahora que lo decís.
El Prado en la esquina, ¿no? Creo que es el no lo recuerdo, pero creo que es.
Bueno, nos quedamos con ese, y si hay otro, pues mira.
La idea esta de que uno va por la calle, tuerce la esquina y se encuentra súbitamente con un zurbarán, o se encuentra con un cuadro de uno de los grandes maestros que habitualmente están en el Prado, ¿no?
Bueno, estamos hablando del Prado a la vuelta de la esquina, pero hay más iniciativas mañana, ¿eh? Y esta además toca un poco de cerca a mucha gente seguramente. Hay visitas guiadas a los mayores que hayan completado la pauta de vacunación y que habiten en residencias de la Comunidad de Madrid. No sé, algo así, una especie, si
bueno,
me lo permite.
Es un poco... Sí, perdona.
No, le iba a decir que es una especie de recompensa por lo que les ha tocado vivir, ¿no? Por el esfuerzo.
Es una recompensa, y también es de alguna manera reencontrarnos con un público. La gente de cierta edad es un público muy asiduo del Museo del Prado. Es decir, es gente que viene con nosotros, tenemos muchísimo, en condiciones normales tenemos muchísimos visitantes que tienen más de 65 y 70 años. Por desgracia, esos son los visitantes que han dejado de visitar el Prado en este último año por razones evidentes, ¿no? La población de mayor riesgo es la población que ha debido quedarse más en su casa porque era la más vulnerable a la crisis. De hecho, una de las cosas más bonitas que nos ha pasado es comprobar cómo desde hace un mes ha vuelto otra vez la población mayor de 70 años a visitar el Museo del Prado. De alguna manera lo que intentamos hacer es recordarles que este es uno de sus espacios naturales, que siempre han venido, que estamos encantados de que vuelvan, y bueno, de alguna manera pues facilitarles, ¿no?, ese regreso.
Y además el regreso guiado por voluntarios del propio museo, si no me equivoco.
Bueno, lo que se trata es que cuando uno haga una visita, pues normalmente si va acompañado de alguien que puede explicarle o que puede, no sé, darle pistas, ¿no?, para que lo disfrute más, pues va a ser todavía más placentero, ¿no?
Qué bonito es hablar siempre, don Miguel, de reencuentros y además de un poco reencontrarte con el arte. No obstante, la palabra está incluida en el verbo y no tiene que ser fruto de la casualidad. Es bonito volver a ver a nuestros mayores, visitar lo que quizá aprecien mucho, lo hayan hecho desde la distancia y ahora con la pauta completa de vacunación lo hagan. Le voy a hablar de un nombre. Claro. Sí, dígame. Sí.
No, que te iba a comentar de casos concretos, ¿no?
Sí, claro.
De una mujer concretamente de 90 años que en el momento que completó su pauta, sus 15 días posteriores, cuando le dieron ya la absoluta certeza de que estaba inmunizada, pues lo primero que hizo fue venir a Monsoprado, ¿no? Esas cosas pues a uno casi como director le saltan las lágrimas, ¿no?
Sí, claro, es lo que le iba a decir, que le veo muy entero hablando, pero claro, porque ya habrá llorado lo que le habrá tocado llorar, ¿no?, en su momento, don Miguel.
Bueno, lo hemos pasado ni mejor ni peor que el resto, probablemente mejor que muchos, ¿no? Es decir, no, gracias a Dios el museo, pues bueno, no tenemos que lamentar apenas un fallecimiento de uno de nuestros trabajadores durante la pandemia. Ha habido colectivos que han sido más afectados, ¿no? Pero bueno, para nosotros lo importante es nuestro público y el volver a reencontrarnos con ellos y sobre todo con este público de edad avanzada, pues es una satisfacción extraordinaria.
No le he preguntado porque doy por hecho que al final el talento llama la atención y si no ha sido ahora, en el futuro volverá esa asiduidad al museo. Pero ¿qué tal estos días? ¿Qué tal desde la reactivación mayúscula?
Pues se va notando. Nosotros empezamos a notar a partir de febrero que empezaban a subir el número de visitantes. Las cifras de Semana Santa, aunque muy lejos de lo que son los números en condiciones normales, pues bueno, estuvimos ya en torno a los 3.000 visitantes diarios y en estas últimas semanas pues uno se alegra de pasear por el Prado y empezar a oír lenguas distintas a la española, ¿no?
Qué maravilla.
Empieza uno a hablar francés, empieza a oír a hablar en inglés, en alemán. Bueno, este es un museo que en condiciones normales el 65-70% de sus visitantes son extranjeros y el volver a oír estas lenguas extranjeras en el Prado, pues la verdad es que da alegría, ¿no? Da alegría, se echaba de menos a todos, pero también a ellos y es un motivo de satisfacción y sobre todo de esperanza, ¿no? De pensar que poco a poco y a medida que la vacunación pues vaya generalizándose, pues volveremos al escenario pre-COVID, ¿no?
Me va a permitir hablar precisamente de un extranjero y en ruso. Usted le conocerá, los demás no, Mikhail Piotrovsky, que es su homólogo del Russo Heritage, el museo con la mayor pinacoteca del mundo. Sí. Yo me quedo con el Prado, ¿eh? Ahora que no nos oye el bueno de Mikhail, pero oiga, ahí está el Heritage. Y se lo menciono porque en varias entrevistas siempre ensalza el Prado, siempre. Entrevista que haga Mikhail Piotrovsky, entrevista que menciona el Prado. Pero me quedo con uno de los guiños que hizo. Dijo que el nuestro es el espacio que mejor se ha sabido adaptar al siglo XXI. Y yo creo que los tiros pueden ir, señor Falomir, por acciones como el evento de TikTok, que tienen planeado también para mañana.
Bueno, primero Mikhail, la verdad, es muy generoso, es un amigo del Prado desde hace muchísimos años. Yo creo que hay una cierta afinidad entre la naturaleza de una colección y otra, ambas dos son en origen colecciones reales, una de la colección real española, otra de los zares de Rusia, y eso, pues bueno, pues hace que tengamos ciertas analogías, ciertas sinergias, ciertas sintonías. Aparte de eso, bueno, yo creo que el Prado se está adaptando razonablemente bien al siglo XXI, y creo que sí que está siendo bastante perspicaz a la hora de utilizar estas nuevas tecnologías que, bueno, la verdad es que nos permiten llegar a un público pues infinitamente más amplio, ¿no? Y si algo positivo, si es que se puede decir, ha tenido la pandemia, ha sido la constatación de que a través de la tecnología pues se puede llegar a geografías muy remotas de gente que probablemente en su vida pueda tener las posibilidades de viajar hasta el Museo del Prado, ¿no? Y también, como decías, pues esa tecnología pues te permite, a través de algunos productos específicos, como puede ser el TikTok, pues el llegar a un público joven que, de otra manera, pues en principio se muestra un poquito más reacio a visitar museos como el Prado.
En principio se muestra reacio, pero después de descubrirlo, ¿ha tenido alguna experiencia? Seguro que muchas. ¿Algún informe que diga, me ha sorprendido gratamente?
Bueno, vamos a ver, la otra cara de la moneda del retraimiento de los mayores del museo por cuestiones sanitarias ha sido que muchos jóvenes han descubierto por primera vez el museo. Hemos tenido un descenso de la edad media del visitante extraordinario. Por primera vez en la historia del museo, la franja de edad mayoritaria de visitantes ha sido entre 18 y 23 años. Esto no había pasado nunca.
Y un mérito enorme, ¿eh? Los tiempos que corren, un mérito enorme, que hay muchas distracciones, digamos.
Sí, no. Pero bueno, somos conscientes de que probablemente las circunstancias han ayudado, pero también pensamos que lo importante es que vengan la primera vez. A partir de ahí, la responsabilidad es nuestra para generar en ellos pues un interés para que vuelvan, ¿no? Pero lo importante es que vengan la primera vez. Y eso se ha producido y la verdad es que ha sido extraordinario. Cuando yo vi por primera vez que de 18 a 23 años era la franja mayoritaria de visitantes, bueno, como director, pues fue realmente uno de esos momentos dulces que uno tiene en su carrera, ¿no?
Usted sabe que somos muy de titulares los periodistas y para mí el titular de esta entrevista, don Miguel, es ese. Que lo sepa, es ese porque bueno, me parece un esfuerzo enorme por parte de la entidad y me parece también una muy buena noticia para la cultura madrileña, española e internacional.
Pues también vosotros tenéis mucha responsabilidad. Yo creo que lo bien que reflejáis las actividades que hacemos, pues eso ayuda muchísimo, no nos engañemos. La gente tiene que hacer cosas, pero es importante que lleguen al público y en ese sentido pues los medios hacéis una labor extraordinaria y la verdad es que tratáis siempre al Museo del Prado con una generosidad y un cariño que pues estamos muy, muy, muy agradecidos.
Bueno, a ver si le parece igual de extraordinario el cariño que le voy a dedicar ahora, señor Falomir. Mire, yo hablaba de las palabras de Piotrowski con un poquito de trampa. Sí. Él sigue diciendo que museos buenos hay muchos, pero que el top 3 es y será Louvre. No por ese orden, ¿eh? Él lo dijo que además no por ese orden, pero los mencionó en ese orden. El Louvre, el Heritage y el Prado. No sé si yo le pongo en un brete, si le pregunto su top 3, director. Imagino que su hijito mínimo hace podio, claro.
Bueno, para nosotros es un honor, sobre todo porque estamos hablando de dos museos que son enciclopédicos, es decir, son museos que no son pinacotecas, que es lo que básicamente es el Prado, sino que son museos que abarcan pues prácticamente la historia de la humanidad. Hombre, yo creo que son, si tuviera que elegir tres, pues vas a permitir que por modestia no elija el Prado, evidentemente.
Claro.
Y me siento perfectamente cómodo con los dos que ha citado Piotrowski y, hombre, añadiría el Museo Vaticano porque me parece un museo absolutamente maravilloso. O los museos vaticanos, porque no es uno, es el conjunto de distintos museos, pero me parece también una colección absolutamente irrepetible.
Además que sí, el final es apoteósico de la visita a ellos, sin lugar a dudas, con el no photo de los italianos, siempre están ahí con el no photo. No se puede ir, señor Falomir, sin recordarnos cómo conseguir nuestra entrada gratuita para el Museo del Prado, para la jornada de mañana.
Bueno, pues a través, en estos momentos y por la pandemia, todo a través de la página web del Museo del Prado, www.museodelprado.es, y allí tendrán el acceso a la entrada gratuita. Yo recomiendo que desde luego hay un número muy pequeño que se pueden adquirir en taquilla, pero yo recomiendo que por favor la gente lo haga por página web porque es mucho más sencillo y nos permite además sobre todo controlar los flujos que como bien sabéis en tiempo de pandemia pues hay un aforamiento y del número y esto nos ayuda a controlarlo.
Pues iba a ser la última, pero va a ser la penúltima, señor Falomir. Le voy a entretener un poquito más porque me gustaría una persona como usted que está tan en contacto con el arte diariamente, ¿cómo uno se refugia en el arte para salir de todo esto? Porque refugios ha habido muchos, medios para superarlo ha habido muchos, cada uno le ha dado por refugiarse en algo. Y oye, yo creo que el arte es un refugio bonito que abraza a todos y que no deja a nadie indiferente, ¿verdad?
Yo creo que sí. Bueno, el arte es tan grande, son tantos siglos, son tantas manifestaciones tan dispares que uno puede encontrar en el arte absolutamente lo que quiera. O sucede lo mismo con la literatura o con el cine. Y yo creo que hay algo que sobre todo en todo este momento cada vez me dice más gente que echaba de menos y es la belleza. Yo creo que con tanto dolor, con tanto momento triste que hemos sufrido, pues la belleza es un consuelo, es un refugio y el Museo del Prado es un lugar maravilloso para encontrar ese refugio para el alma y para el cuerpo.
¡Qué bonito! Señor Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, refugiémonos en el Prado, refugiémonos en el arte y la mejor excusa mañana, Día Internacional de los Museos, con el Prado a la vuelta de la esquina. Una bonita iniciativa que nos va a decorar aún más, si cabe, la capital de Madrid. Nos va a sorprender con reproducciones que alberga el Prado y que van a salir a la calle a buscar a los madrileños y que los madrileños las encuentren. Don Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues si había una forma mejor o todavía más bonita y más hermosa de terminar esta parte informativa del enfoque es hablando de un milagro, del milagro que ha hecho la sanidad pública española y madrileña, capaz de extraer de un fallecido un corazón detenido para trasplantárselo a una niña de 2 meses y prolongarle la vida. Dios sabe hasta cuándo, seguro que hasta mucho. La crónica es de Elia Fernández.
El caso de Nayara es único en el mundo por 3 motivos. Su corta edad, tiene solo 2 meses. Su nuevo corazón estaba en otra comunidad autónoma y además tenía un grupo sanguíneo incompatible con el de su donante. Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía pediátrica cardíaca del Gregorio Marañón, explica cómo se obró la magia.
Aquí la magia se redobla, por un lado, en recuperar un corazón parado y más adelante, cuando vuelva a latir definitivamente ya dentro del pecho del receptor.
En estas intervenciones, los perfusionistas son el corazón y los pulmones de los pacientes. José Ángel fue el de Nayara.
Encontramos un corazón en parada, tuvimos que meterlo en bomba de circulación extracorpórea, entra sangre al corazón y ese corazón al entrar sangre vuelve a latir por sí solo, luego hay que traerlo y transportarlo y volver a reanimarlo una vez que está en el receptor. No solamente tenemos que reanimar una vez, sino 2 veces.
La pequeña tuvo problemas ya antes de nacer y su situación llegó a ser crítica, según Manuela Camino, jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Marañón.
Pensamos que no iba a sobrevivir.
Pero lo hizo. Nayara ya está en planta y se recupera sin problemas.
La información vuelve a las 9:30 con la parte económica. Ahora se quedan con el deporte. Madrid al tanto. José Luis Poblador, ¿cómo están las ligas?